Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy, martes. Empiezo por Juan Carlos Dollenard, buen día.
Muy buenos días.
Sigo con Juan Gavito, ¿cómo te va?
Bien, buen día para todos.
José Manuel Quijano, Pepe, buen día.
¿Cómo estás, Emiliano?
Y Oenir Sartú queda saludado porque ya está por llegar. Les propongo empezar con esta novedad bien fresca, esta novedad de la propia mañana de hoy. El comandante en jefe de la Armada, Óscar de Bali, puso su cargo a disposición del ministro de Defensa, Luis Rosadilla, a raíz de las denuncias que involucran a esa fuerza y que a última hora de ayer terminaron con el procesamiento por el delito de peculado de un sobrino suyo, el teniente de navío Ernesto Menafra, que ocupaba un cargo en comunicaciones. Según pudo confirmar en perspectiva, de Bali comunicó anoche su decisión indeclinable de renunciar en una reunión que mantuvo con los almirantes en la sede del Comando General de la Armada. También se lo notificó al ministro Rosadilla, que optó por trasladar esa novedad a referentes de los partidos políticos y también al propio presidente de la República. Rosadilla no ha querido hacer más comentarios porque tiene previsto hablar hoy a primera hora de la tarde en una conferencia de prensa. De Bali, por su lado, prefiere no hacer declaraciones. Hicimos el intento, pero una fuente allegada al militar dijo, hablando con En Perspectiva, que se encuentra muy dolido con la situación. ¿Cómo observan esto, Juan Carlos?
Bueno, yo diría en primer lugar que es bienvenida una práctica, digamos, de actitud ciudadana y de ejemplo de los gobernantes, que es la de renunciar cuando existen responsabilidades funcionales y políticas. No es que haya declaración de culpabilidad de la persona, pero cuando alguien es la cabeza de un sistema, y de un sistema como en este caso tan fuertemente jerarquizado como es un arma, en este caso la Armada Nacional, y en donde a su vez el jerarca no llega por designación política, por más que hubo sí un aval, sino llega luego de recorrer todos los peldaños de la carrera, el mensaje es claro: hay responsabilidades y se tiene que poner el cargo a disposición. Creo que desgraciadamente es una práctica que hemos perdido desde el punto de vista de la calidad institucional nuestra, pero quienes tienen y tenemos unos años sabemos que en otras épocas bastaba que rozara, digamos, cualquier situación esa cadena de mando para que se ponga el cargo
ahora,
a disposición.
Por tu planteo, ¿tú entiendes que de Bali debió haber abandonado el comando de la Armada antes de ayer, mucho antes, que la decisión debió haberse tomado no por esto de que resulta ahora procesado un sobrino suyo?
Sí, este último episodio lo desconozco. En realidad desconozco todo el tema de fondo, pero específicamente este episodio, y creo que debió poner el cargo a disposición antes.
Juan Carlos.
Yo creo que lo de la Armada, bueno, primero fue una debacle. A última hora de ayer estaban en 20 y pico de denuncias.
Sí, el ministro Rosadilla dijo que ayer, solo ayer, había recibido 14 denuncias.
Y había unas 12 o 13 o 14 también que presentó ante el Parlamento, o sea que ya a esta altura la mayoría anónimas, o sea que ahí también hay entrecruzados problemas internos en la Armada que... como dice Juan, uno no sabe, no puede opinar, pero que huelen, ¿ah? Y me parece que dadas como se han presentado las cosas, estoy 100% de acuerdo con Juan. El comandante, el jefe de la Armada, lo primero que tuvo que haber hecho cuando todo esto explota, es decir, pongo mi cargo a disposición. Más allá de las responsabilidades, porque acá hay cosas que se arrastran desde antes de su propio mandato, pero bueno, es él o el ministro. El ministro es un cargo político, y de hecho el ministro es el que dio andamiento a cosas que venían del 2006, anteriores, bastante anteriores al mandato de Rosadilla. Por suerte Rosadilla hizo caminar todas estas cosas, pero me parece que no porque el sobrino haya sido inculpado, me parece que esto es un hecho totalmente fortuito, menor, y que no debe ser la razón debe estar en lo que está pasando la Armada, que está fuertemente cuestionada en su moral, en su disciplina interna, bueno, una serie de cosas.
Sí, yo coincido. En realidad, reitero lo que ambos que hablaron antes dijeron, uno conoce poco de lo que pasa, y también el hecho de que las denuncias sean anónimas hace ser cauteloso en cuanto al juicio, pero que seguramente hay problemas muy serios. Ya algunos han salido a la luz hace bastantes días. Hay problemas muy serios y hay un arma, una de las tres armas, por lo menos una de las tres armas, en donde el desorden administrativo, aparentemente la corrupción, el mal manejo de los fondos, está quedando en evidencia. Y también, como se ha dicho, yo creo que esto empezó hace ya algún tiempo, y pienso que es un mérito del ministro Rosadilla haberlo levantado, puesto ante la opinión pública. Lo ha hecho con discreción, lo ha hecho sin convertirlo, me parece a mí, en un hecho político, a explotar o a utilizar. Está tratando de depurar, de limpiar y de que esto se canalice por la justicia. Me parece bien cuando le preguntan a Mujica qué opina, dice, es un tema de la justicia, yo no debo opinar. El país está procesando un tema muy delicado, con bastante madurez, digamos. Y bueno, yo creo que es un hecho positivo. La renuncia, y bueno, yo sé si tendría que haber sido antes o después, quizás antes, pero en algún momento tenía que venir y vino, se precipitó ahora, porque el tema del familiar también es delicado, ¿no? Es una persona muy próxima. Es poco probable que un comandante en jefe, que un jefe de la Armada, no esté al tanto de lo que ocurre cuando gente tan próxima es la que está involucrada, ¿no?
Sí, ayer mismo tuvo lugar en la justicia un careo entre un ex comandante en jefe de la Armada, el vicealmirante Juan Fernández Mayo, y el capitán de navío Gerardo Fable, un careo ante la jueza Graciela Gatti a propósito de versiones contradictorias que habían aportado ambos durante la indagatoria por las llamadas compras fantasma efectuadas por el comando de la Armada en el año 2008. En esa ocasión, Fernández Mayo, el ex comandante jefe, ratificó que fue burlado por los oficiales partícipes de la maniobra, mientras que, por su lado, el capitán de navío Feble reiteró que todos los mandos y jerarquías de la fuerza estaban en el conocimiento de estas operaciones.
Sí, yo, para mal de la tertulia, que deberíamos polemizar, pero es muy difícil tener otra opinión, realmente es... Es una cosa muy escandalosa. Y
estamos todos impresionados. Tengo la sensación de que es una catarata que nadie esperaba, ¿no?
Sí. Con involucramiento de actores privados, que todavía... Porque acá hay empresas fantasmas creadas en el exterior. En cuenta, o sea, acaba de empezar a saltar los privados.
Esto es la punta del iceberg, seguramente.
Empresarios, digamos, entre comillas, armadores de toda esta cosa. Que eso ya la veo venir, ¿no?
Sí, sí.
Les hago a ustedes también una pregunta que les hacía a otros integrantes de otras tertulias cuando charlábamos de este tema la semana pasada. ¿Qué impacto tiene esto en la imagen de las Fuerzas Armadas? ¿Qué impacto tiene en el esfuerzo que el presidente José Mujica, bueno, y el ministro Rosadilla también, han puesto en marcha para surcir el vínculo entre los militares y la sociedad uruguaya?
Jorge Valle dijo que esto era un tiro en la línea de flotación de la Armada. Cito a Jorge Valle porque es un hombre que conoce al país y conoce... yo creo que tiene razón, es decir, que es un tema grave, grave de imagen. Veo también en las noticias de hoy, en las de ayer, de que el Ministerio de Defensa se propone hacer reorganizaciones serias de las Fuerzas Armadas, del número de almirantes, del número de generales, en fin... creo que es un problema serio para la imagen de la Armada y quizás por extensión a las Fuerzas Armadas, pero también creo que bueno que es hora de hacer algunos cambios ahí y que habrá que meterle la cuchara hasta donde sea necesario para corregir, ¿no?
Sobre este aspecto, sí. Juan.
Yo creo que es un poco más serio que eso todavía. Creo que es un problema de la sociedad uruguaya y que las Fuerzas Armadas, como una parte de ellas, no han quedado exentas de este deterioro que se ha producido. Recordemos episodios más recientes, casinos municipales, en fin, otras áreas del Estado, de esta y otras administraciones. Vamos a pasar el aviso, pero uno tenía a priori la imagen de que lo militar iba unido a la honorabilidad, ¿verdad? y que era un lugar donde, con una disciplina férrea y tan vertical, ese tipo de cuestiones no podrían ocurrir. Entonces, ¿cómo?
El golpe de Estado se dio en el año 1973, entre otros motivos, en contra de la corrupción que las Fuerzas Exacto. Armadas de la época consignaban, existía en el sistema político, ¿no?
Exactamente. Es verdad, pero pasó bastante tiempo desde el 73. Yo pienso que si el ex...
No, incluso durante la época de la dictadura, obviamente, lo que uno podía comentarse en aquellos momentos o saberse... pero por rumores, pero hubo fuerte, muchos hechos, ¿no? Que claro, no se podían investigar, o si se investigaban se resolvían internamente sin que nadie supiera, pero la honorabilidad de las Fuerzas Armadas estaba cuestionada de la época de la dictadura.
Efectivamente es así. Yo quería decir finalmente que si la propuesta o planteo del presidente Arias de Costa Rica hubiera venido en estos días en donde discutimos presupuesto y donde está en juego este tipo de cuestiones, quizá hubiese tenido otro tipo
sí,
de...
Sí, hay mensajes de los oyentes que van por ese lado, ¿no? Dice Marrón del Estadio, la corrupción militar, crónica de una muerte anunciada, un argumento más para eliminar el lastre de los militares e invertir esa plata en educación.
Hay otra visión más del tema, ¿no? Y es que históricamente los militares se acostumbraron a tener cierta autonomía en muchas cosas, ¿sí? Con respecto al poder político, el poder central. Entre ellos el manejo de fondos, del dinero proveniente del Ejecutivo. Cosa, en una autonomía que no la hace un ministerio como el de trabajo, por poner, o el de educación, sí. ¿Verdad? Las Fuerzas Armadas, la Armada manejaba sus fondos con bastante discrecionalidad, el Ejército lo mismo. Eso era parte de una concesión en la cual el poder político... negociaba con el poder militar y le daba ciertas libertades y autonomías
claro.
En muchas áreas, entre ellas esta.
Y no nos olvidemos que es un sector de la sociedad que está acostumbrado a un estatuto de impunidad. De hecho, dieron el golpe de Estado, hubo episodios de corrupción que jamás fueron, por decir, además de otras cosas más graves aún, pero por cierto, la corrupción durante el periodo de la dictadura jamás fue investigada, los mecanismos con los que se funcionaba dentro del ejército nunca fueron revisados, y de hecho creo que siguieron arrastrando un estatuto de impunidad, y hasta, bueno, hoy queda en evidencia, ¿no?
Hay
un problema de fondo.
De hecho, da la impresión de que esto no va a quedar impune, ¿no?
Bueno, por eso digo, hasta ahora...
La democracia tiene en este momento la fuerza como para decir, miren lo que está ocurriendo, va a la justicia y supongo que esto va a terminar con la cárcel.
Perdón, diciendo que... esto estuvo casi 4 años parado, ¿eh? Quiero ser injusto porque el Ministerio de Defensa hace 4 años que empezó a recibir las primeras denuncias y hasta ahora yo no conocí ningún resultado hasta que Rosadilla metió mano del asunto, porque no conocer la Rosadilla un buen manejo y valentía en ir a fondo con este tema, obviamente supongo que en consulta con el presidente de la República.
Ahora,
¿no? Pero no había pasado en los ministerios anteriores del propio Frente Amplio.
Sí, yo no estoy haciendo ni defensa.
Pero al Frente venía. También le costó meterle.
Se ve que debe haber costado. También hay que ver cómo venía la información, qué grado de seriedad tenía.
Yo desconozco. Eran anónimas también.
Conocemos el proceso. Yo tampoco me tiro sobre los de atrás y digo, los de atrás no hicieron nada y vino Rosadilla lo hizo. Quizás Rosadilla llegó a reunir un conjunto de información que le permitió procesar. Quizás. El hecho es que lo hizo. Y creo que esto no va a quedar impune. Por lo menos es lo que todos esperamos, que no quede impune, ¿no?
Tampoco es el único lugar del Estado donde hay corrupción. Esto saltó en otros lugares, todavía no ha saltado.
De este nivel si está en todos lados del Estado, ¿no? De inventar una empresa y comprar una grúa que no existe, yo no sé si eso ocurre todos los días.
No sé si esos niveles, pero digo, yo sé que no puedo demostrarlo, pero tengo la impresión de que hay otros lugares. Estoy casi convencido que hay otros lugares donde hay episodios de corrupción y ese juego de relaciones entre funcionarios y empresas particulares es muy complicado y no hay gobierno que esté exento de esas cosas, ¿no? De manera que cuando no se denuncian, en general no es porque no haya, sino porque no se denuncian, no se hacen público, que son dos cosas distintas. Y la otra cosa que a mí particularmente me genera es, unido a otros episodios, como este fenómeno de la de la derogación de artículos que habían dado lugar a procesamientos de figuras muy notorias.
Tú dices la ley que se votó en el año 2008 y a partir de la cual ahora la justicia, un tribunal de apelaciones en lo penal, ha clausurado el expediente de los hermanos Peirano Basso.
Sí. Me refiero a que genera, es decir, dos hechos tan juntos, tan al mismo tiempo, genera una especie de sensación de dónde estamos parados, ¿no? Cómo está funcionando este país donde pasan estas cosas, ¿no? Donde se filtran estas cosas de una o de otra manera. Es preocupante, ¿no? Está hablando de un mal funcionamiento de una serie de cuestiones institucionales que creo que a la opinión pública le hacen mella, ¿no?
Sí, a lo que decía Juan Carlos Dollenar en relación, me parece, a la responsabilidad política subsiguiente a la del comandante en jefe, creo que sí, que corresponde subrayar que en la administración pasada, la administración del doctor Vázquez, hubo un relevo en los mandos, creo que salvo en el caso del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, se puso a quien el nuevo gobierno quería que estuviera al frente. De modo que creo que es también ineludible hacer referencia a que hay una responsabilidad política clara en cuanto a la gestión de la administración pasada, no quizá en la génesis de este tipo de episodios, pero sí en la omisión en cuanto al contralor, claramente.
A propósito de un tema que recién mencionaba Oenir, esta ley que se votó en el año 2008 y que ha permitido que ahora se clausure el expediente de tres de los hermanos Peirano Basso. Claro, la discusión la semana pasada, cuando se conoció el fallo del Tribunal de Apelaciones, era quienes votaron esa ley en el año 2008 sabían las consecuencias que con ese paso podían venir. Bueno, buscamos esa misma mañana las actas del debate, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. En el caso de la Cámara de Representantes hubo una advertencia, sí, hubo una advertencia que formuló un diputado del Partido Nacional, pero en el caso del Senado, concretamente, no. El asunto fue muy breve, el debate casi que no existió, y quien presentó el proyecto e impulsó su votación fue la senadora Margarita Perkovich, que ayer, entrevistada en AM Libre, dijo: acá no hubo inocencias. Mi indignación viene porque me siento absolutamente manejada por intereses muy potentes que se mueven subrepticiamente, porque esto es así, y a algunos nos engañaron y otros lo habrán hecho muy conscientemente. Pero ese es el caso mío, me engañaron, y me consta que también el de la bancada, porque la verdad es que en el Senado no tuvimos oportunidad de discutirlo. Señaló que el proyecto era una iniciativa del senador nacionalista Sergio Abreu, quien había hecho consultas sobre las posibles consecuencias. Yo siento que acá, no sé si también fue engañado el doctor Abreu, hay una serie de hechos que a mí realmente casualidades no me parecen. Recordó que la ley marco para los procesos concursales estuvo 2 años en el Parlamento para que pudiera ser votada con el consenso de todos los partidos. Cuando el proyecto vino de la Cámara de Representantes, el mismo equipo económico nos dijo no le hagan modificaciones, porque fue una filigrana llegar a un acuerdo entre las empresas, las cámaras empresariales, de comercio, el sector obrero, etcétera, y todos los legisladores de los partidos políticos. ¿Cómo observas, Benilla, ya que estabas mencionando este tema, la reacción de la senadora Perkovich ahora cuando observa lo que pasó?
No, yo creo que lo que ella dice es verdad. Yo no dudo de que hay mucha gente, entre la que seguramente le incluyo a ella, que votó equivocada. No dudo, por supuesto, de la buena fe de Margarita. Lo que sí digo es que es muy preocupante, y este no es el único caso. Es decir, hay una cantidad de leyes en las cuales se provocan grandes distorsiones en la forma de funcionamiento del país, de la vida, de las personas también, y que se votan inadvertidamente, sin discutirlo adecuadamente, sin saber qué es lo que se está resolviendo, sin tener en consideración que cualquier cambio en la legislación genera repercusiones, efectos en otras áreas, que si no se analizan bien, puede ser muy dramático, ¿no?
Sí, a mí me parece que, una vez más, tenemos que recordar que un senador o un diputado son, por un lado, representantes nacionales o representantes de gente que los ha votado, pero por otro lado, legisladores. Y en otras épocas quizá ambos roles podían ser cumplidos por las mismas personas. Pero en este momento da la impresión de que el Parlamento debiera acelerar un proceso de contar con los debidos asesoramientos cuando las personas no están en condiciones de juzgar por sí mismas las consecuencias de sus actos. Es horrible lo que estoy diciendo, pero es que es un poco lo que está admitiendo la ex legisladora Perkovich. Ahora, desde el punto de vista estrictamente político, una coalición como el Frente, que tuvo mayoría absoluta en ambas cámaras, que usó del veto desde parte de la presidencia cuando le pareció que algo no funcionaba y que tiene todos los contactos habidos y por haber con la academia, con la prensa, con todos los vericuetos del poder informal, debió haber sido advertido de que esto iba a pasar, si es que realmente quiere sustentar la tesis de haber sido tomados en su buena fe, cosa que yo no comparto. Creo que hubo simplemente una falta de diligencia para informarse, o en su defecto una falta de formación para juzgar las consecuencias de lo que se estaba votando.
Bueno, o asesoramientos sesgados, ¿no?
Quizás mezclado, porque hay muchos legisladores que son juristas, que son abogados, que seguramente un hecho de esta naturaleza no puede pasarles desapercibido, a menos que no lean el proyecto o no tengan la mínima preocupación por saber qué es lo que dice el artículo por el cual van a levantar la mano. Lo cual sería más preocupante aún, porque entonces quiere decir que ahí puede pasar cualquier cosa, un ómnibus. No, yo no estoy diciendo que eso ocurra realmente, pero digo, me preocupa. Y yo creo que hay de todo. Hay alguna gente que no tiene formación jurídica, que vota según lo que le indica el que es especialista en el tema. Toda esa gente fue, como dice Margarita, engañada. Puede ser. Hay mucha gente que creo que no fue engañada y que lo votó a sabiendas de lo que estaba votando. Y que quería eso, me da la impresión, porque si no, no lo puedo entender.
El asunto es que hay... la cosa fue bien sutil, porque hay una norma posterior que de alguna manera castiga el mismo tipo de cosas. Y creo que algunos se llevaron a engaño creyendo que, derogando ese artículo de una ley vieja, igual seguía vigente este otro más nuevo. Y lo que no se dieron cuenta es que había un periodo ventana en que ese delito no quedaba penado en el pasado. Y justo en ese momento había habido ese procesamiento.
El diputado Álvaro Lorenzo...
Es diabólico el mecanismo, pero...
El diputado Álvaro Lorenzo del Partido Nacional alertó sobre esto en el debate en la Cámara de Representantes. Pero el debate igual también fue muy corto y no tuvo andamiento ese pedido que hacía de reflexionar un poco más.
El asunto es grave, ¿no? Y insisto, no pasa solo en esto, es decir, pasa en otros proyectos de ley, ¿no?
Volvemos con otros temas enseguida, porque ahora la información es actualizada a media mañana por Vicky y por Juan Andrés desde el Estudio B.